En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 20 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Arrancó la Liga con la derrota del Rayo en Vallecas y con la victoria del Real Madrid sobre el Getafe por 2-0. Primer partido posterior a la era Cristiano Ronaldo. Habla Dani Ceballos, futbolista del equipo blanco.
Cristiano ya no está y Cristiano no va a meter los goles. Cristiano no va a aportar nada al equipo. Lo que le diga no nos va a afectar en nada, al revés. Sabemos el equipo que tenemos, sabemos que lo que nos está aplicando el míster en cada entrenamiento, lo intentábamos llevar al terreno de juego y al fin y al cabo se ve los resultados, un equipo muy compacto, a nivel defensivo muy serio y dando el resultado que es la victoria y los tres puntos.
Por ahí arrancamos este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. Lopetegui debutó con triunfo en la Liga en un 11 con algunas novedades y con un Bale muy enchufado frente a un Getafe que no gustó a su entrenador, Carlos Rodríguez.
Sí, buen debut liguero para el equipo de Julen, dominio del juego, amplia posesión de balón, 2 goles, 2 palos, solidez defensiva, primera vez que el Real Madrid deja su portería a cero en la era Lopetegui y Bale se consolida como referente ofensivo junto al buen partido de Asensio, magnífico Nacho en defensa y titularidad en el primer partido de la temporada para Dani Ceballos. Mientras, el Getafe de Bordalás, poco reconocible, apenas vio la pelota, defendió mal, se mostró duro en exceso en varias opciones del juego y en ataque no existió mal el equipo azulón, pero tiene mucho margen de mejora.
Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona y hoy lo intentará hacer el Atlético en un estadio de máxima dificultad, José María Bonilla.
El Atlético inicia esta tarde su andadura por la temporada 2018-2019 con la plantilla más corta de los equipos de primera, tan solo 20 jugadores y en pleno lío Felipe Luis. Se mide al Valencia en Mestalla, equipo como los rojiblancos que va a disputar la próxima edición de Liga de Campeones. Los colchoneros harán dos cambios con respecto al 11 que ganó la Supercopa al Real Madrid, mientras que Marcelino podría hacer debutar al francés Kevin Gameiro, que en las últimas dos campañas vistió la rojiblanca.
El Rayo debutó en casa y lo hizo con una abultada derrota 1-4 frente al Sevilla. Los hispalenses fueron muy superiores a un Rayo en construcción. Habla su técnico, Michel.
Ha sido justo. Además, ya te digo, a mí la sensación de superioridad en la primera jugada ya me da cuenta, digo, cuidado, que hoy estamos un pelín por debajo.
El Leganés debutará esta noche en San Mamés con duelo entre dos técnicos argentinos, Bericho y Pellegrino, Carlos Sánchez Blas.
Primer capítulo del tercer volumen del Leganés en la élite del fútbol español, con jefe nuevo Pellegrino y con 3 fichajes en el 11 inicial que va a comparecer en la Catedral: Juanfran, Daniel Ojeda y el delantero Guido Carrillo.
En segunda división, histórico debut del Rayo Majadahonda, que perdió en Zaragoza, aunque con imagen de equipo competitivo. Laura Cabrera.
Mereció más el equipo de Iriondo en su debut en la segunda división española. La primera parte fue el peaje que tuvo que pagar para aclimatarse a la categoría justo cuando le cayeron los 2 goles maños. En la segunda llegó el gol para la historia. El primero en segunda división lo marcó Tony Martínez para el Rayo Majadahonda. El Alcorcón vio cómo el Sporting le arrebataba 2 puntos en el 93 de partido. Andrés Sousa conseguía el gol del empate en el tiempo añadido en Santa Domingo.
Esta tarde a las 7, cita con la historia para las chicas de la selección española sub-20. Se enfrentan a Francia en las semifinales del Mundial de la categoría. Tenemos cita en este partido de la una con el seleccionador Pedro López. Y al margen del fútbol, Fernando Alonso ganó las 6 horas de Silverstone, pero los comisarios le quitaron el triunfo en los despachos. Irregularidades en el fondo plano del Toyota que supuso su eliminación de la prueba. Además, Novak Djokovic se impuso a Federer en la final de Cincinnati y ya ha ganado en todos los Masters 1000 del circuito. Próxima cita, Open de Estados Unidos con Rafa Nadal en liza. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. Arrancamos con toda la información del día.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Siento una alegría por haber ganado, como cualquier entrenador. Hemos tenido partido de liga, es una competición que nos hace muchísima ilusión, que yo creo que es la competición que marca de verdad el día a día de un equipo. Es el primer paso de una temporada larguísima y nos falta todo, pero contentos, satisfechos, es la palabra, satisfecho.
El debut de Julen Lopetegui en la Liga, una Liga que acaba de arrancar, una Liga que tiene como líder momentáneo al Sevilla, que arrasó al Rayo en Vallecas, y como primer pichichi al delantero centro portugués de los hispalenses, Andrés Silva, que anotó tres tantos en Vallecas. Una Liga que para nosotros comenzó con el primer derbi, el que enfrentó al Real Madrid-Getafe, y que se llevaron los blancos por 2-0. Entre otras cosas, los errores defensivos condenaron a los azulones. El 1-0 llegó a los 20 minutos tras un mal despeje del portero David Soria, que aprovechó Carvajal, y el 2-0 en el minuto 6 de la segunda parte, tras un grave error de Gené, que aprovechó Asensio para servirle un gran pase a Bale, quien no desperdició la oportunidad. Julen habló de los principales protagonistas del choque, los citados Bale y Ceballos.
Me ha gustado el equipo en general, y Gareth dentro del equipo ha hecho un muy buen partido. Nos da muchas soluciones. Al igual que otros compañeros, ponéis el foco en un jugador, pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo, y en este caso incluyo a Gareth dentro del equipo. Ha hecho un gran partido, como otros muchos compañeros también han hecho. Bueno, Dani ha hecho un partido muy interesante, ha jugado de titular, ha jugado ante el partido de la Liga. Yo creo que es un chico con mucha personalidad, y que tiene mucho fútbol y mucho trabajo y mucho despliegue dentro de sus condiciones, y yo creo que ha hecho un partido más que interesante. Estamos contentos, tiene que seguir trabajando, mejorando, pero nos va a ayudar seguro.
No fue un partidazo del Real Madrid, pero ganó con suficiencia, pudo haber incluso conseguido un marcador más abultado. Os lo contó anoche aquí en la sintonía de Onda Madrid Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gustó el Madrid?
En líneas generales sí, teniendo en cuenta que ayer estábamos a 19 de agosto y que todavía le falta rodaje. Fue un partido muy solvente, muy completo, sin fisuras y, como comentaban los protagonistas, bueno, efectivo y sin concesiones en defensa, algo que, bueno, en pretemporada en algunos momentos había dejado dudas, como por ejemplo en la Supercopa.
¿Ves a un Bale distinto al de la temporada pasada? Esperemos que las lesiones le respeten. Claro. Lo primero, ¿le ves distinto ahora que no está Cristiano?
Le veo con un estado de ánimo diferente. Contento, feliz, porque como decíamos la semana pasada cuando estaba el Real Madrid en Tallinn antes del partido contra el Atlético de Madrid, en el entrenamiento previo se le veía risueño, muy sonriente, muy, muy positivo. Yo creo que él se sabe ahora mismo como un futbolista ahora mismo muy importante, seguramente el principal referente del equipo ofensivamente hablando, y se le nota, ¿no?, que le gusta echarse el equipo a las espaldas. Ayer participó en la jugada del primer gol, un cabezazo al poste, marcó el segundo. Bueno, sí se le ve, desde luego, con una actitud, creo, de más responsabilidad.
Había mucha expectación por saber si jugaría Keylor o lo haría Courtois. Al final, Keylor Navas titular, de hecho, no tocó la pelota hasta el minuto 90 de partido, prácticamente.
Bueno, no es un partido para medir a Keylor, evidentemente, porque el Getafe tiró Ángel, creo que era el minuto 91, 92, no tiró más a portería. Es verdad que tuvo un par de salidas acertadas, de estar concentrado, atento, pero no le puso a prueba la delantera del Getafe, y no es el partido para medirle. Yo creo que de momento Lopetegui está respetando la pretemporada, es decir, el portero que más ha trabajado, que más ha visto y que más en forma está, pero simplemente por adecuación al equipo, es Keylor Navas. Courtois ha venido para jugar, no sé cuándo será, pero yo creo que antes o después va a tomar el relevo.
La duda es si es la próxima semana, claro, en Girona, o esta semana en Girona, o después, pero está claro que si viene Courtois, suponemos que es para jugar en algún momento, aunque Keylor Navas, es verdad, es el portero de las tres últimas, sí, ligas, sí, de campeones. Hubo algunas novedades interesantes en el 11, por ejemplo, Nacho, excelente, viendo el partido. He de decirte que sí, me hubiera gustado verle de titular en la Supercopa.
Sí, sobresaliente. No tuvo un error, rápido al cruce, atento, concentrado, siempre en la ayuda de Sergio Ramos o del lateral, en este caso, que le tocara echarle una mano, como era el caso de Carvajal, aunque, por ejemplo, siempre que tenía que también tirarse hacia la banda izquierda, como fue en numerosas ocasiones, por ejemplo, en la segunda parte, ¿no?, en una pelota que le queda a Ángel tras un error de cross solo en el área, como aparece, anticipa y le roba la pelota cuando iba a rematar casi a bocajarro. No, Nacho muy bien, como tú comentas. Seguramente está mucho mejor y merecía haber jugado la Supercopa en lugar de Varane o incluso de Ramos. Pero bueno, por aquellos de los grandes de capitán, lo cierto es que ayer, desde luego, Lopetegui no se equivocó.
Ceballos titular, Casemiro jugó la última media hora. Se podía presumir que sí. Casemiro tenía problemas físicos, pero a lo mejor no es eso. A lo mejor es que en el Bernabéu Lopetegui quiere otro tipo de cinco menos defensivo, porque fue Kroos el que jugó en esa demarcación.
Sí, puede ser. Yo creo que también va a depender del rival. Es decir, seguramente partidos que el Real Madrid y Lopetegui entiendan son ante rivales que normalmente te van a dejar jugar el balón, vas a tener mucho la pelota. Ayer el Madrid tuvo 78% de posesión. Hacía muchísimo tiempo, creo que desde el año 2013 no tenía un tanto por ciento de posesión tan elevado en un partido contra el Levante que rozó el 80. Normalmente si tienes tanto la pelota no te va a hacer falta un jugador más defensivo. Ahora, quiero ver al Real Madrid en el Bernabéu, por ejemplo, el día 29 de septiembre contra Atlético de Madrid. Yo creo que ahí Casemiro es absolutamente indiscutible y dependerá un poco de los rivales.
¿Te gustó Ceballos?
Me gustó, hombre, le noté un poco fuera todavía de lo que es la dinámica del equipo. Es normal, el año pasado apenas jugó y este año está bien que le haya dado la confianza a Lopetegui, pero todavía se le nota, pues eso, un poco verde, ¿no? Tiene que engrasar bien, engranar bien, y es verdad que participó y tocó mucho la pelota, pero todavía le falta un poco esa magia, ¿no? Ese genio que nos demostró en el Betis.
Y en la selección sub-21, donde también era un líder absoluto. Ceballos, al final del partido, le recordaban la temporada pasada, lo poquito que jugó con Zidane.
Como he dicho, a nivel individual muy contento. Es muy difícil, después de un año entero casi sin jugar, coger confianza del equipo, del cuerpo técnico, de la afición y de todos los compañeros. Y no puedo estar más orgulloso y más feliz por el partido que ha hecho el equipo y sobre todo por mi nivel individual.
¿Llegaste alguna conclusión la temporada pasada? ¿Por qué jugaste tan poco? ¿Te da alguna explicación?
No sé si le faltaba confianza mía, si apostó por sus jugadores, pero la verdad que no tengo que reprochar nada, al revés, un entrenador que no me hizo jugar, pero creo que a nivel individual me hizo un año madurar muchísimo. Creo que ha sido una buena experiencia para mí y me hubiera gustado jugar más, pero creo que a nivel individual este año es algo más reforzado por todo lo que pasó el año pasado.
Modric sigue entrando poco a poco, jugó tan solo 20 minutos y me da la impresión, Carlos, que De Tomás y Llorente les están empezando a mostrar la puerta de salida, ayer ni entre los convocados.
Sí, bueno, lo de De Tomás es más entendible o por lo menos era más previsible, desde luego, hombre, salvo que al final Lopetegui decidiera otorgarle el rol a Raúl De Tomás, que ahora mismo tiene mayoral, que tampoco tengo claro que vaya a seguir en el caso de que al final consiga reforzar la plantilla con otro delantero. Y sí, lo de Llorente es muy significativo, porque realmente, en teoría, el año pasado vino para ser el sustituto de Casemiro. No le salió un buen año lo poco que jugó, la verdad es que no lo hizo demasiado bien. Y a día de hoy yo creo que confía en Kroos antes que en Llorente, desde luego, para ser el sustituto de Casemiro. Y luego, bueno, pues tiene, ¿no?, el sueño de poder traer a Thiago Alcántara, que sería su refuerzo ideal.
Ahora hablaremos brevemente de si va a venir alguien o no va a venir alguien al Real Madrid, pero hay que hablar también del Getafe. 7 amarillas, 28 faltas, pero no estuvo bien. Bordalás no se fue nada contento del partido de los suyos. Escuchamos al técnico azulón.
Esperaba algo más, esperábamos bastante más. No en cuanto a resultados, sino sensaciones de juego, de haber puesto más dificultades al Real Madrid. No ha salido casi nada de lo que habíamos trabajado. Creo que, sin quitar mérito al Real Madrid, hemos dado muchas facilidades, sobre todo los goles. En el segundo prácticamente lo regalamos y yo creo que ahí ya el equipo anímicamente bajó.
David Soria titular en la portería, se pone por delante de Chichizola. Bruno y no Ignasi Miquel titular en el centro de la defensa. Gaku comienza en el medio campo pero acaba jugando en la banda izquierda. Maximovic titular, se han pagado 5 millones y seguramente será para algo, evidentemente.
Claro.
Portillo, Amat en las bandas y Jorge Molina, ariete titular. Fíjate que en principio, con la competencia terrible que hay, sin embargo Jorge Molina partió en principio como titular, pero no acabó de ser el Getafe de la temporada pasada.
No, sí sorprendió a lo mejor lo de arriba, porque bueno, es verdad que Bordalás es fiel a los que han sido, bueno, jugadores importantes y baluartes en lo que ha sido el equipo en los últimos dos años, pero es verdad que tanto Mata como Sergi Guardiola se quedaron en el banquillo, los dos máximos artilleros la temporada pasada en segunda. Mata jugó en la segunda parte, no tuvo mucho. De todos los nuevos titulares, solo tres: David Soria, Maximovic y Cabrera. El resto formaban parte de la plantilla del año pasado. Y luego sí es verdad que en la segunda parte Mata y Alejo jugaron un ratito. Iban Alejo bien, como es habitual, jugador rápido, vertical, que busca el uno contra uno, y Ángel también incisivo. efectivo en lo poco que pudo estar en el terreno de juego. Pero a partir de ahí fue un Getafe poco reconocible, porque en defensa es una de las señas de calidad del equipo de Bordalás, se mostró muy endeble, muchos fallos. Ayer Gené, por ejemplo, después de la buena pretemporada que había hecho, falló muchísimo, le podían haber expulsado, porque sí, sí, hizo dos o tres faltas de amarilla, igual que Arambarri, que también se le fue la cabeza en dos o tres ocasiones, además faltas intrascendentes, lejos de la portería, en el centro del campo. Getafe duro, sin tener motivos para ello. Bueno, tiene margen de mejora muchísimo, pero ayer la verdad es que creo que todavía le viene pronto este partido. Yo creo que todavía es cuestión de trabajo y que estamos a 20 de agosto, claro.
El próximo viernes recibe a Leibar en el Coliseum y ese sí será un buen momento, sí, sí, para evaluar al Getafe frente a un rival directo y no frente al Real Madrid. Lógicamente la diferencia de presupuesto, de plantilla, de todo, hace que obviamente el duelo sea desigual en ese aspecto. Y luego está lo del Real Madrid, que hablábamos de los posibles fichajes.
Sí.
¿Vendrá Rodrigo? ¿No vendrá Rodrigo? Por ejemplo, sabemos que es una de las posibilidades que baraja y que le gusta especialmente a Julen Lopetegui. Por cierto, Marcelino dijo esto sobre Rodrigo, el técnico del Valencia. ¿Cree que va a salir del Valencia? Respondió así.
Creo que se va a quedar aquí, absolutamente. Porque lo veo a él convencido, ilusionado, motivado, y porque el Real Madrid, si quiere ser futbolista, pues como creo que dijo tanto el director general como el presidente hace poco tiempo, hay una cláusula. Y bueno, ahí veremos.
La cláusula es de 120 millones de euros. Lo que sí piensan muchos madridistas es qué pasa si a Bale o Benzema tienen una lesión de un mes o mes y medio, que tampoco es una lesión gravísima, porque en el banquillo ayer estaban Borja Mayoral, estaba De Tomás ni siquiera en el banco, y Vinicius, es lo que había.
Sí, pero un delantero tipo no hay. Es decir, ni siquiera hay algo similar a Karim Benzema, que ayer, por ejemplo, participó muy poco, porque yo creo que Julen le pidió ser más 9, estar un poco más delantero referente en el área, y por ejemplo Asensio y Bale cambiaban muchísimo de banda durante todo el partido, fue algo muy habitual, pero ayer Benzema estuvo bastante fijo en esa demarcación de 9, de delantero centro, y bueno, pues él es otro tipo de jugador. Yo creo que hasta el 31 de agosto el Madrid lo va a intentar. Evidentemente no tiene pensado pagar 120 millones, es decir, el precio ya decimos que estaba en torno a lo que estaban pensando, 60-70, por ahí podía estar la cifra, pero si el Valencia no accede, pues no hay caso. Y por ahí no hay mucho más, evidentemente, porque lo otro es lo de Thiago, que seguramente está más cerca, o por lo menos es más factible, pero parece claro que arriba sigue estando muy cojo, porque, por lo que tú dices, en Mayoral parece que no tiene mucha confianza Lopetegui a día de hoy, y yo creo que, no sé, es demasiado, ¿no?, darle esa responsabilidad a un chaval como Borja, que el año pasado apenas jugó y que casi casi en el Madrid no ha tenido minutos, me parece demasiado.
Capítulo 1 del Real Madrid en el Bernabéu, capítulo 1 del Getafe fuera de casa, en este caso también en Chamartín. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Vamos con el Atlético. Y esta noche en Mestalla se enfrentan dos de los grandes de la Liga, Valencia y Atlético de Madrid, desde las 8 menos cuarto de la tarde, aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético fue segundo la temporada pasada, 79 puntos, el Valencia cuarto con 73. Y en el Atlético todos pendientes de la posible salida de Felipe Luis. José María Bonilla, buenas tardes, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esas vacaciones fatal también, ¿no?
Sí, muy mal.
Carlitos vino la semana pasada, el pobre hundido, se lo había pasado fatal en las vacaciones.
Como los demás,
como los demás.
Sabes.
Blas ya ni se acuerda de las vacaciones que tuvo. Pero bueno, las tuyas están recientes.
No, pero hay que decir que Carlitos siempre un poco mejor que los demás. Tampoco nos vamos a engañar con esto, ¿eh?
Por lo menos el sol se lo queda para él solo, eso con toda seguridad, ¿eh? Bueno, ya hablamos del partido. Partido muy difícil para el Atlético esta noche.
Sí, el partido evidentemente es difícil. Juegan dos conjuntos que van a disputar la próxima temporada de Liga de Campeones. Son dos equipos muy parecidos por la forma que tiene de jugar Diego Pablo Simeone y por la forma que también tiene de jugar Marcelino García Toral. De hecho, es algo que yo lo imaginaba, pero lo he leído esta mañana, y los duelos entre Marcelino y Simeone suelen ser duelos muy igualados. Prácticamente no hay goles, se han metido en los 8 enfrentamientos tan solo 7 goles, ninguno de los dos equipos ha pasado de 2, es decir, casi siempre ha sido empate a 1, 1-0, 0-1 o 0-0. De hecho, Simeone ha ganado 3 encuentros a Marcelino, Marcelino a Simeone 2, y los otros 3 se han saldado con sendos empates. Así que, evidentemente, hay muchísima igualdad entre ambos conjuntos.
Sabemos que Felipe va a ser titular hoy, Lucas está sancionado, pero ¿qué pasa con Felipe Bonilla? ¿Se va o no se va?
Pues que hay lío. Veremos si se va o no se va, pero la cosa no va a ser tan fácil como uno podría esperar hace algunas semanas. Hace algún tiempo que Felipe Luis, le llegó una oferta del Paris Saint-Germain, dos temporadas más una opcional, la suplencia en Tallin, y que no ha sido elegido como capitán, ha mosqueado al brasileño, que ha pedido al club que acepte la oferta del conjunto francés. El Paris Saint-Germain parece que ya ha llegado a un acuerdo, evidentemente, con Felipe Luis. Los franceses ofrecen 5 millones de euros al Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco no ha querido negociar todavía con los franceses. De hecho, se remiten a mañana para iniciar las negociaciones con el conjunto parisino. Pero también le han dicho a Felipe Luis una cosa clarísima: si no se encuentra un recambio con garantías, Felipe Luis no saldrá del Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco están muy molestos con Felipe. Recordemos que hace ya algunas temporadas Felipe Luis se quiso ir del Atlético de Madrid con otros futbolistas al conjunto del Chelsea.
Y se fue,
evidentemente. No le resultó bien aquella andadura por Londres. Y el conjunto del Atlético de Madrid, cuando Felipe Luis quiso regresar desde el Chelsea al Atlético de Madrid, le abrió las puertas. Y ahora mismo, pues en el conjunto rojiblanco están un poco moscas con Felipe Luis, ya no por el hecho de que se quiera marchar del Atlético de Madrid, sino porque lo haya dicho a 17 de agosto, cuando quedan apenas 13 días para que el mercado de fichajes se cierre, y porque ahora el Atlético de Madrid se encuentra en una tesitura realmente importante. En la Premier y en Italia se ha cerrado el mercado, así que es muy difícil fichar de esos mercados, así que pues ha puesto sus ojos en Francia o incluso en Portugal para intentar hacerse con un recambio de, si no las mismas cualidades que tenga Felipe Luis, sí de garantías.
Le preguntaron a Simeone en las últimas horas por Felipe. Él es agradecido con los que han servido bien, le abrirá las puertas llegado el momento.
Un jugador que nosotros queremos mucho, importantísimo para el equipo y para el grupo. Mañana va a jugar y mi cabeza está solamente en el partido de mañana, en la importancia que tiene el encuentro con el Valencia. Está claro de que, como ustedes me conocen, siempre para todos los futbolistas que nos han dado un montón, siempre quiero lo mejor y bueno, es un jugador importante para nosotros, eso ya lo saben.
Y al margen de Felipe, hay dos cambios en la formación inicial, presuntamente. Uno sería Felipe y el otro sería, ¿quién?
Ángel Correa.
Correa.
Serían los dos cambios que ha barajado Diego Pablo Simeone en estos últimos días, en los últimos entrenamientos del conjunto colchonero. Van a ser esos dos cambios con respecto al 11 que ganó el pasado miércoles en la Supercopa de Europa al Real Madrid. Es decir, que el conjunto colchonero saldría con Oblak en portería, Juanfran Savic, Godín y Felipe en defensa. Un centro del campo para Coque, Saúl, Correa y Lemar, con Griezmann y Diego Costa como hombres más adelantados. Ese es el 11 que presumiblemente, si no sucede nada raro, pondrá en liza Diego Pablo Simeone.
Lo decía Bonilla antes, partidos muy cerrados. El año pasado 0-0 en Mestalla, 1-0 en el Estadio Metropolitano a favor del Atlético de Madrid. Y un personaje interesante también en este encuentro, Kevin Gameiro, que hace dos días vestía la rojiblanca y ahora es valencianista y que está picadito con el Atlético. Y si no recordamos lo que dijo hace unos días en su presentación.
¿Quién es mejor equipo, el Atlético de Madrid o el Valencia? ¿Quién va a quedar por arriba?
Valencia.
¿Te marcas alguna cifra de goles para esta temporada?
Espero 20 o más.
Si marcas un gol contra el Atlético, ¿lo celebrarás?
Eso no sé, lo veremos si marco un gol lunes.
Lo primero, saber si va a ser titular o no. Tenemos comunicación con Fermín Rodríguez, compañeros de Apun Radio en Valencia. Fermín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ese es uno de los secretos mejor guardados, ¿eh?
Eso te iba a decir, que si va a jugar Gameiro o va a jugar Santimina, porque es la duda, ¿no?
A mí, conociendo a Marcelino, me da que va a ser Santimina. Viene de hacer muy buen partido en la presentación del equipo ante su afición contra el Bayer Leverkusen, con gol y asistencia. Ha cuajado muy buena pretemporada. Es el futbolista que lleva más tiempo entrenando con el equipo de los, aparte de Batshuayi y Gameiro, así que yo, conociendo a Marcelino, me da que de las caras nuevas, Vaz en la izquierda y Piccini van a ser los únicos titulares.
Oye, no sé si es cosa mía, pero no me pareció que Gameiro desprendiera amor hacia el Atleti en la rueda de prensa de presentación, ¿eh?
Hombre, yo creo que más que hacia el Atleti es hacia el Cholo Simeone, ¿no? Porque al fin y al cabo el que decide quién juega y quién no es el argentino, y supongo que Gamero siempre ha pensado que merecía más minutos, porque cuando ha jugado, es cierto que ha fallado goles, tuvo el año pasado una racha de estas que no veía puerta, pero sí que es cierto que tampoco tiene tan mal promedio goleador, ¿no?
Floja entrada en el Camp Nou, floja entrada en el Bernabéu, pero Mestalla se puede llenar, va a depender de los abonados, pero prácticamente no había entradas a la venta ya, ¿no?
Yo creo que va a reventar Mestalla. Si el otro día contra el Bayer Leverkusen, que era un partido para los no abogados, o sea, pagaba todo el mundo, a mí me da que hoy el estadio va a estar llenísimo, y además porque, a diferencia de Barça y Real Madrid, la gente veranea muy cerquita de Valencia, en las playas cercanas, y yo creo que hoy el estadio va a estar llenísimo.
¿Temor a este nuevo Atlético reforzado o confianza en lo que hay? Que el Valencia también se ha reforzado y mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que además es como mirarse en un espejo, ¿no? Yo creo que el Valencia se parece, ya lo dijo Simeone además en la rueda de prensa previa al partido, ¿no? Se parece mucho al Atlético de Madrid, juegan de manera muy similar, castigan los errores, defensivamente muy fuertes, no juegan con las alegrías de Barça y Madrid, y obviamente lo que hay es respeto. Todo el mundo sabe que el Atlético de Madrid pues penaliza cualquier despiste, pero miedo no se le tiene, la verdad.
Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio. Partidazo esta noche, eso está claro. En Mestalla, entre el segundo y el cuarto de la última liga, Valencia Atlético de Madrid. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Partido de los que miden, ¿eh? De los que miden el estado del equipo, pero bueno, viene nada menos que de tumbar al Madrid en la final de la Supercopa con la moral por las nubes.
Sí, evidentemente. En eso sí que el Atlético de Madrid está un pelín más reforzado quizá que el Valencia, aunque en el conjunto rojiblanco saben que la salida es muy, pero que muy difícil. Mestalla siempre suele ser un campo realmente peligroso para los grandes, y evidentemente no lo va a pasar ni mucho menos bien el Atlético de Madrid esta tarde.
Pues esta noche escuchamos la transmisión del partido aquí en Onda Madrid a partir de las 8 menos cuarto en la voz de José María Bonilla. Gracias.
Hasta ahora.
Vamos con el Rayo, que jugó ayer, aunque igual era mejor que no hubiera jugado. Vaya comienzo tuvo el Rayo, ampliamente superado por el Sevilla. Ayer cuando entrabas al estadio, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Supongo que había una señal triangular con el filo rojo que ponía en construcción, porque está claro que ayer el Rayo estaba en construcción y además fue a caer frente a un rival que llevaba 6 partidos oficiales disputados, con lo cual la diferencia de velocidad y de tono fue enorme.
Un equipo que es mejor, que tiene más calidad, eso es objetivo, una plantilla más amplia, jugadores contrastados y además mucho más rodado, y eso se nota, y en el fútbol actual es definitivo, ¿no? Creo que se nota incluso más que la diferencia de calidad, porque un equipo trabajado en lo físico y en lo táctico y con recorrido puede paliar ese tipo de situaciones, al menos durante algunos minutos del partido. Pero como ha dicho Michel en la portada de este partido de la una, y se vio en el campo desde el primer minuto, superioridad tremenda. Yo creo que abrumadora del Sevilla, fragilidad y vulnerabilidad del Rayo Vallecano durante la primera parte, 0-3, freno de mano del Sevilla en la segunda y 3 puntos que vuelan. No sé si esperado o no, pero evidentemente más allá del Sevilla, ahora con el Metropolitano y luego con el Athletic Club, va a ser un comienzo complicado porque la plantilla del Rayo es muy corta.
Hicieron muchísimo daño por las bandas, Navas por la derecha, Escudero por la izquierda, Vanega jugó con enorme libertad, secundado siempre por Roque Mesa, y encima Andrés Silva, el futbolista del Milan, cedido al Sevilla, hace 3 goles en su primer partido. Creo que en Italia había hecho 2 goles en toda la temporada y este año ha hecho 3 en la primera jornada del campeonato. No hay que ponerse nerviosos, hay que estar tranquilos. Es verdad que ayer el Rayo jugó uno con un equipo de circunstancias. Jordi Amat jugando como medio centro improvisado, Trejo jugando como falso delantero centro. En definitiva, es un Rayo que debe parecerse poco al que veremos dentro de algunas semanas cuando lleguen los refuerzos, que si hacemos caso a lo que dijo Michel aquí en Onda Madrid, son 6 los que restan por venir.
Yo creo que mínimo 6, él es prudente, pero el Rayo no descarta nada, incluso no descarta nada en la zona defensiva. Vamos a ver, lo que has dicho tú es paradigmático. El Rayo ha fichado a Jordi Amat para que sea capital en la salida de balón como central, y firmó a Trejo y lo renovó para que sea fundamental como media punta en ese último pase. Trejo jugó como delantero y Amat como mediocentro. No lo hicieron bien y evidentemente no es su posición. De hecho, el Rayo creció en la segunda parte cuando Trejo tuvo a Javi Guerra por delante o gente como Kakuta se metió por dentro. Bueno, es un Rayo en construcción, provisional, completamente provisional. No tiene delanteros porque Javi Guerra no cuenta en una plantilla ideal. Se quedaría como mucho como tercero si se queda. 55 segundos de Michel, siempre moderado, tranquilo, reflexivo. Van a llegar fichajes y Cobeño está trabajando.
A ver, refuerzos necesitamos, pero no por el partido de hoy. Para completar la plantilla necesitamos, la dirección deportiva está trabajando en ello, necesitamos 5 o 6 refuerzos, pero no por el partido de hoy, es porque realmente la plantilla es corta a día de hoy y no tenemos, pues bueno, hay que reforzarse en varias posiciones, que hay jugadores que solamente hay un jugador por en alguna posición. Arriba no tenemos suficientes números de jugadores, en el medio campo sobre todo nos falta un par de jugadores y por los extremos también, porque hoy solo teníamos Gael y Adrián, más Las, o sea que nos falta gente, pero bueno, vendrán y nos ayudarán. Con la tranquilidad de que se están intentando hacer las cosas lo mejor posible y hasta que no se cierre el mercado no vamos a dejar de luchar por traer jugadores comprometidos con lo que nosotros queremos.
Yo sé que es complicado que el rayista entienda esto y más viendo a su equipo ayer, pero el Rayo no confecciona la plantilla, yo no digo que esté acertado, no opino, simplemente transmito una información. No configura la plantilla para las 3 primeras jornadas, la configura para las 38 jornadas de Primera División. Raúl de Tomás, el año pasado, que fue básico, llegó el día 30 de agosto y debutó como titular a mediados de septiembre. Es un ejemplo de lo que suele hacer el Rayo, que es esperar. Y el Rayo está esperando sobre todo arriba y tiene dinero en la caja para afrontar operaciones arriba. Pongo un ejemplo. Si el Real Madrid, que no cuenta, como ha dicho Carlos Rodríguez, con Marco Llorente y con Raúl de Tomás, le ofrece esa posibilidad, esa vía, el Rayo va a firmar a los dos o a uno de los dos. Y todos coincidiremos en que son saltos de calidad importantes para el Rayo Vallecano. Va a esperar hasta el final, va a fichar a un portero, va a fichar 2 medios, 1 banda, 2 delanteros. Si cae algo más, seguramente hay jugadores que se han escapado, como Enes Unal, que lo peleó con el Valladolid y se va al equipo pucelano. Pero repito, el Rayo no está parado y va a firmar jugadores para hacer una plantilla competitiva.
Javier, había 2 juveniles en el banquillo junto a Mitchell, ¿eh?
Sí, Miguel Morro, el portero suplente, que estuvo en el juvenil B la pasada temporada. Es verdad que es una coyuntura arriesgada. Si Alberto es expulsado en el minuto 8 o se lesiona en el minuto 3, tienes que jugar con un jugador muy verde. Y luego estaba Sergio Moreno, que es delantero del juvenil. El año pasado 21 goles con el equipo de Ángel Don Gil, división de honor. Pero claro, no son jugadores para la plantilla del Rayo Vallecano.
Yo no quiero verlo todo negativo. Me parece que el equipo dio la cara hasta el último minuto, incluso con el 0-4 en contra. Marcó el gol de penalti en barba y aún tuvo un remate al travesaño. Y los 3 de arriba son jugadores perfectísimamente hábiles cuando el equipo esté realmente formado. Tanto Cacuta por la derecha, como en barba por la izquierda, como Trejo en la media punta, con una buena referencia ofensiva. Pero es evidente que ahora mismo el Rayo no está para competir contra el Sevilla, como le va a costar mucho competir contra el Atlético el próximo sábado.
Claro, porque es un equipo además con una forma de jugar muy particular. El Rayo sin balón, si físicamente no está bien y no está rodado, sufre mucho. Ayer fue superadísimo sin balón. Luego con balón, Pozo es un buen futbolista, un poco frío, tiene que progresar en ese departamento. Medrán es bueno. ¿Qué vamos a decir de los 3 de arriba que tú has mencionado? El Rayo tiene jugadores de mucha calidad. Para mí Cacuta hizo un partido realmente notable, pero sin balón, completamente superado. Sin balón, la superioridad era abrumadora del Sevilla y yo creo sinceramente que puede pasar algo parecido el sábado en el Estadio Metropolitano.
Y cabe recordar que Velázquez Centima tiene una lesión para 4 o 6 semanas.
Sí, entre 4 y 6 semanas, puede ser 1 mes y medio, rotura en el gemelo, no jugará Velázquez, recupera Comesaña para el sábado, pero sí, es una plantilla corta. Yo creo que esta semana puede llegar algo, pero que la gente se mentalice que hasta que no se cierre el mercado no vamos a ver al Rayo Vallecano de verdad.
Vamos con el Leganés, que debuta esta noche, nada menos que en San Mamés. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. San Mamés siempre es un campo especial para debutar en una liga, ya fuera en el viejo o como ahora en el nuevo, un estadio donde el Leganés rubricó su permanencia hace 2 temporadas con aquel gol de Szymanowski. El de hoy es un duelo entre 2 entrenadores argentinos, Eduardo Bericho y Mauricio Pellegrino, que además se conocen desde hace muchos años. Bericho tiene 48 años, Pellegrino 46, nacidos en ciudades vecinas. Hablan los 2 entrenadores.
Sí, somos de una zona de Argentina muy pegada, de la misma provincia y muy cercano entre pueblo y pueblo, nos conocemos de habernos enfrentado mucho como futbolistas, tenemos amigos comunes, somos cercanos, y bueno, será un desafío vencerle, tanto para él, vencernos a nosotros.
Este primer partido, que podamos tener la mentalidad para competir bien, y le deseo lo mejor, obviamente, a mis paisanos en el Atleti, ¿no? Y para mí como entrenador es un privilegio estar en una de las mejores ligas del mundo, estar en el Leganés en este caso. Bueno, agradezco esta posibilidad que tengo y como profesional argentino espero hacerlo lo mejor posible para dejar bien plantado el prestigio de nuestros profesionales.
Es curioso, en la Liga Española hay 20 entrenadores en primera, obviamente, 15 españoles, 5 argentinos. Un Leganés con 14 caras nuevas en la plantilla, que muchos de ellos no estarán hoy en Bilbao, Carlos.
Solamente 3 van a jugar en el equipo titular. Juanfran en el lateral derecho, el número 2 titular para Pellegrino. Daniel Ojeda, futbolista de 23 años, canario. Ojo a este si no lo han visto, que es un gran futbolista. Cuando lo fichó el Leganés, estaba en duda si continuaría en la plantilla. No solamente va a continuar, sino que titular esta noche en el carril izquierdo en el primer once del Leganés. Y luego Carrillo, que para mí puede ser una de las revelaciones de la temporada. No es un delantero que se asocie y busque 3-4 pases, 2 paredes, que baje a recibir, pero lo que le cae, si le cae una lavadora, la mete dentro. Si le cae un frigorífico, lo enchufa por la cuadra. Si le cae un lavavajillas, va para adentro también. Cuidadito con este del Toro, que yo creo que Carrillo es el delantero que no ha tenido el Leganés todavía en Primera División.
Hay algunas bajas importantes, por ejemplo, Roland, que es uno de los fichajes que está lesionado. No sé, supongo que será poco, ¿no? Pero no puede jugar.
Sí, es poco, pero no va a estar en esta jornada y seguramente tampoco en la siguiente.
Pues es una faena para el Leganés. No va a estar José Arnaiz, que está falto de ritmo. No está Vesga, porque por contrato no puede jugar frente al Atleti de Bilbao. Y sigue recuperándose y ya lleva mucho tiempo Szymanowski, por tanto sigue fuera.
Sí, además de Gabriel Pires, ¿no? Que seguramente es el jugador con más talento de la plantilla en la temporada pasada. Yo no dejarto que salga de aquí al 31 de agosto, pero físicamente no está apto. Por cierto, noticia de última hora que podemos confirmar, importante para el Leganés porque el Atleti ha dado la convocatoria y no está Remiro, que es el portero que se presumía titular. Hay un follón tremendo en Bilbao porque no ha aceptado la renovación. Repescaron a Unai Simón del Elche, que ya estaba firmada la cesión.
Pues tendrá que jugar Unai.
Sí, Unai Simón titular y en el banquillo un chaval llamado Odei Oleaga, pero no va a jugar Ale Ramiro. Remiro, una noticia de última hora porque acaba de dar la convocatoria a Berizzo.
Y en el Leganés, hoy es un día muy importante para John Ander Serantes, que vuelve a ser titular. Ya lo fue en la última jornada de la pasada Liga frente al Betis, pero hoy empieza la Liga y encima nada menos que en su San Mamés.
Qué bonito, ¿no? Ya jugó con el Leganés en la Catedral en Segunda División. No pudo jugar allí en Primera con el Leganés por la lesión de rodilla. Es su casa, evidentemente vasco, en plenas fiestas de Bilbao, el Aste Nagusia. Y bueno, va a ser titular en una historia, yo creo que hermosa. A ver si tiene suerte John Ander, que es uno de los capitanes del equipo, porque el año pasado estaba descartado por Garitano, tercer portero y no contó. Jugó al final el último partido ya con el Lega salvado. Y este año, de momento, va a ser el portero uno. El Leganés en principio va a fichar, el Real Valladolid sigue preguntando por Iván Cuellar, pero el Leganés...
Que está convocado.
Sí, sí, está en el banquillo para hoy, no lo quiere vender. Digo lo mismo que con el Rayo, con el Madrid, con el Atleti, con cualquier equipo. El mercado es muy largo y vamos a ver qué pasa con esta situación, pero bonita esa imagen, esa fotografía. John Ander Serantes, que lo ha pasado fatal y lo ha relatado aquí en Onda Madrid unas cuantas veces, titular hoy en el Bocho para jugar frente al Athletic Club.
Atractivo el partido que os contaremos esta noche aquí en directo, íntegramente en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos en este partido de la una. Vamos a pasar revista al VAR en su primera intervención en este campeonato de Liga.
El deporte de Madrid se juega en el partido de la Onda. Hoy lunes, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, cerramos la primera jornada de Liga con dos partidazos: Valencia Atlético y Atleti de Bilbao Leganés. Los madrileños juegan en el partido de la Onda.
A mí me gusta el VAR, he de decirlo, creo que va a llevar justicia al fútbol. No es perfecto, va a haber cosas que no funcionen bien. De hecho, ayer hubo jugadas que no entendemos muy bien por qué no se arbitraron con el VAR. Por ejemplo, el penalti a Marco Asensio en el Estadio Santiago Bernabéu. Por ejemplo, un penalti a Sergi Enrich en el partido del Eibar. O, por ejemplo, un penalti a Canales en el partido del Betis. La primera rajada de la temporada con respecto al VAR, ya lo había calentado Setién el viernes, la rubricó ayer Mendilibar, el técnico del Eibar, por ese penalti que os comento.
No tengo ni idea cómo va el VAR. Cada jugada se revisaba el VAR, cada jugada. No podía sacar rápido en ningún momento porque se estaba revisando cada jugada de cerca de área. Me da la sensación de que arbitra el que está en el VAR, el árbitro que está en el VAR. No arbitra el árbitro que está en el terreno de juego. Porque había jugadas que en un momento determinado parecía que no había pasado absolutamente nada y no te dejaban sacar rápido porque estaba revisando la gente del VAR. estamos en un fútbol americano, vamos a empezar a jugar, cada jugada va a ser un ataque, jugada de ataque, cambiamos los 11 jugadores, o jugada de defensa, cambiamos los 11 jugadores también. No sé, me ha parecido, es el primer partido del VAR, pero no me ha gustado en ese sentido, en el que creo que arbitra el árbitro que está en Madrid más que el árbitro que está en el terreno de juego.
Está claro que Mendilibar no está muy a favor del VAR, sin embargo ayer hubo partidos en que funcionó muy bien. En Vallecas el cuarto gol del Sevilla era legal y se lo dieron, el penalti sobre el Rayo era penalti y se lo dieron y era sobre la línea y es un penalti que se hubiera ido al limbo con toda seguridad. ¿Qué os pareció el VAR en este inicio con esas jugadas que no acabamos de entender, Carlos?
No, me parece un avance y yo creo que es necesario, que lógicamente va a seguir habiendo polémica porque, por ejemplo, como ayer pasó en el Bernabéu en el penalti sobre Marco Asensio, claro, el madridista dirá, pero hombre, si es una jugada de penalti absolutamente clara y manifiesta ya, pero es que en esos supuestos, primero, hay que recordar que prima la primera interpretación del árbitro, es decir, si Estrada Fernández lo tiene meridianamente claro... Le da lo mismo lo que le digan por el pinganillo, salvo que los que están viendo la televisión evidentemente sí vean que manifiestamente para ellos, pero vamos, de esto de que le tiene que partir la pierna. Si es un empujón, un agarrón, cuestión de intensidad, pues ahí ya no se van a meter. Pero más allá de eso, por ejemplo, en la jugada del penalti que pitó de Damián a Sergio Ramos, lo pitó, pero luego el VAR corrigió porque partía de un jugador de juego previo de Karim Benzema. O sea que en líneas generales, bueno, yo creo que Mendilibar ayer estaba un poco escocido por el resultado. Me imagino que cuando... se le dé la vuelta y sea a favor suyo, pensará de otra manera.
¿A ti te gusta el VAR, Bonilla, o el de la V?
Sí, 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 a mí me gusta el VAR de la V. A mí también me gusta el VAR de la V, porque evidentemente yo creo que da...
Y el de la V es muy sano, ¿eh?
Que da, también,
de vez en cuando también va bien.
Que da el fútbol, pues yo creo que la objetividad que yo creo que hace unos meses no tenía. Es verdad que se tienen que arreglar cosas, que tenemos todos que concienciarnos, incluso los aficionados, de qué jugadas va a interpretar o no el VAR. Eso es fundamental, que todos conozcamos eso, y los aficionados también, evidentemente, pero creo que en la primera jornada ya no hay ningún tipo de problema y nada que achacar al VAR. Incluso ha habido jugadas que por el VAR, pues eso, pues se han concedido goles o no, que de otra manera hubiese sido muy difícil.
Yo pongo el ejemplo de Vallecas, del Toro. En la primera parte anula Mateu Laoz 12 goles, uno a cada equipo, jugadas complicadas, no le dice nada al VAR porque es correcto, perfecto. Segunda parte, Andrés Silva, en el campo se vio claro, pero entiendo que Mateu, el asistente, no lo vean, mete gol, él lo anula, lo corrigen rápidamente, gol, fútbol justo. Penalti que tú decías sobre Embarba, que es difícil de ver porque hay que ver la repetición, en directo parece que es fuera, le dicen que es dentro, penalti, gol de Embarba. Yo esto lo veo clarísimo. Es verdad que hay, yo la jugada de Asensio, para mí es penalti, pero es interpretable.
Claro.
Por ejemplo, la de Enric, no entiendo que el VAR no le diga al árbitro que es penalti. Me parece un penalti clamoroso. Igual que el de Canales, que es más difícil de ver, pero es penalti. Pero sobre todo la de Enric. Y luego el tema de la polémica es que, vamos a ser claros, mediática y socialmente hay gente que es capaz de bajar en bañador slip en Groenlandia 8 metros profundidad en el mar para buscar polémica. O sea, polémica va a haber. VAR con V, con B, con W, polémica va a haber siempre. Y espérate que llegue un Madrid-Barça, ya verás qué divertido.
Un Madrid-Barça con esa jugada de Asensio iba a dar lo suyo,
Sí, un Madrid-Atleti que lo tenemos ahí, nada, en Messi y poco ya tenemos el primer derbi en el Bernabéu.
Bueno, primer capítulo del VAR en primera división, no en segunda, que en segunda no hay VAR. Vamos con la segunda división, con los nuestros. En segunda, falta del Nastic Tenerife que se disputa hoy. El primer líder es la Unión Deportiva Las Palmas, que le ganó por 2-0 al Reus, de los nuestros. El Alcorcón empató a 1 frente al Sporting el sábado, partido con dos golazos, el de Álvaro Peña para los alfareros y el de Andrés Sousa para los asturianos, ya en el último suspiro del partido. Un Alcorcón que juega el próximo viernes en la Rosaleda frente al Málaga. Y en Zaragoza, histórico debut del Rayo Majadahonda de Iriondo, debut con derrota por 2-1, Laura Cabrera.
Era un día importante en Majadahonda, para el Rayo Majadahonda y, bueno, pues... motivo de ello, la arenga que tuvo lugar en el vestuario antes de comenzar el partido, la voz de Morillas, el Rayo Majadahonda debutaba en segunda división y habían ido a Zaragoza para disputar el partido. Habían ido a ganar, lo intentaron y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Antonio Iriondo porque hace un perfecto análisis de lo que ocurrió. La primera parte quizás les costó aclimatarse a la categoría, en la segunda ni mucho menos desentonaron y llegó ese gol de la historia, el de Toni Martínez, el primero de la historia en segunda
parte. Fueron 2-0 al descanso, recordemos, 2-0 con el partido casi casi perdido, pero en la segunda parte la cosa cambió a favor de los madrileños y tuvieron incluso la ocasión de empatar. Antonio Iriondo.
Yo diría que en la primera parte hemos pagado la inexperiencia de la segunda división, algo nuevo para nosotros. El equipo contrario se lo veía con más oficio, con más aplomo. Pero mira por dónde la segunda parte, ¡pim!, ya estamos en segunda división. Yo creo que hemos sido superiores al rival, pero hemos fallado en las áreas. Yo creo que hemos merecido al menos el empate. Y si no se ha conseguido, pues no pasa nada, porque ahora el primero nos saca solo 3 puntos.
Quien tiene todos los detalles del partido es quien narró el encuentro aquí en la sintonía de Onda Madrid ayer en el partido de la Onda, David Sánchez, que ya nos escucha. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Y qué impresión te causó el Rayo Majadahonda?
A mí me gustó mucho. La verdad es que parecía un equipo no novato en la categoría, parecía un equipo consolidado en la Liga 1-2-3, en la Liga de Fútbol Profesional, en Segunda División A, y me parece que hizo un partido más que digno, un partido serio, un equipo intenso, un equipo concentrado, un equipo en todo momento sabiendo lo que tenía que hacer y sin acusar pues el estar debutando en la Liga de Fútbol Profesional y enfrentándose nada menos que a un Real Zaragoza en la Romareda.
¿Cómo viste Enzo Zidane, que fue sustituido al descanso?
Bueno, la verdad es que muy flojo. Además hizo una entrada bastante fea en el centro del campo, vio tarjeta amarilla y aparte pues de no tener mucha presencia ni mucha autoridad en el centro del campo, llevando pues un poquito la manija del equipo junto a Óscar Valentín y a Rafa López, pues el jugador que le sustituyó, el jugador que fue el recambio de Enzo en el partido, que fue el murciano Toni Martínez, aparte de marcar el gol, pues yo creo que revolucionó en la segunda parte al Rayo Majadahonda y fue un poquito el precursor de la gran segunda parte que hizo el equipo de Antonio Iriondo y de Juanme Peinado, porque sí que gracias a él yo creo que el equipo dio un plus y se fue hacia adelante con mucho desparpajo y sin ningún tipo de complejos.
Había 4 jugadores que provenían de la segunda B, que ya estaban en segunda B con el Rayo Majadahonda: Basilio, Jorge García, Óscar Valentín y Jason. ¿Cómo los viste?
Pues de los mejores del equipo. Yo creo que sabían perfectamente todo lo que tenían que hacer. La verdad es que los 4 fueron 4 de los jugadores que ascendieron el pasado mes de mayo a segunda división A. Y se les notaba a los 4 pues que sabían perfectamente los mecanismos y los automatismos de Iriondo, sabían perfectamente todo lo que tenían que hacer. Basino en la portería, Jorge García en el centro de la zaga junto a los 2 compañeros que formaron esa defensa de 3 tan habitual ya en los equipos de Antonio Iriondo. Luego Óscar Valentín en el centro del campo formando ese tribote con Enzo y con Rafa López al principio, pues yo creo que fue el de los 3 el mejor. Y luego arriba Jason, sobre todo en la primera parte, muy peligroso, fijó a los centrales de Zaragoza, tanto a Gripo como Alex Muñoz, y hizo sobre todo una buena primera parte. Luego ya acusó un poquito el paso de los minutos, fue sustituido, pero sí que es verdad que los 4 se les notaba que conocían perfectamente los sistemas y los automatismos de Iriondo.
Bueno, pues es el debut, ahora viene el Mallorca dentro de una semana en el Metropolitano, veremos qué pasa entonces. Gracias, David.
Un abrazo fuerte, José María.
Y por cierto, noticia de última hora, el Alcorcón ha hecho un nuevo fichaje, lo acaba de hacer oficial hace unos minutos, Laura.
Sí, se trata de Héctor Rodas, central de 30 años, firma por 2 años, con experiencia contrastada en primera división y en segunda, equipos como el Levante, el Betis, el Córdoba, y que su última experiencia ha sido en la primera división belga. Así que Héctor Rodas, nuevo fichaje del Alcorcón, y ya ha declarado o ha hecho sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club.
Pues muy bien, yo lo que noto que es como una familia, gente muy cercana, gente humilde, gente que tiene ganas de trabajar, y luego por suerte pues ya conocía a varios jugadores que habían compartido vestuario conmigo y luego mucha gente de enfrentarme a ellos. Pues colectivamente pues conseguir los 50 puntos lo antes posible, que es la salvación, y bueno, más adelante pues hay que ser siempre ambiciosos y por qué no pues luchar por estar arriba. Y personalmente pues como todo jugador, lo que quieres es jugar, disfrutar del fútbol y sobre todo pues ayudar al equipo. Bueno, pues sí que es cierto que necesito a lo mejor pues adaptarme al equipo, adaptarme al ritmo de aquí, porque bueno, allí al final con las 2 semanas que hemos estado un poco ahí, que no sé si vamos a salir de allí o no, pues han sido un poco difíciles para mí, pero bueno, con ganas de estar cuanto antes y de ayudar al equipo en lo que haga falta.
Y un Alcorcón que también está de enhorabuena, porque ayer el filial Alcorcón B conseguía proclamarse campeón de la Copa Federación, de la Federación de Fútbol de Madrid, ante el Rayo B, partido que se decidió en los penaltis tras acabar el partido con empate a 1, gran actuación del portero Simo Miralles, que paró 3 penaltis.
Y esta tarde a las 7, semifinales del Mundial Sub-20, España-Francia, Laura.
Sí, quiere hacer historia, ya es historia que estén aquí, porque no lo habían conseguido hasta ahora en las semifinales. Francia quiere tomarse la revancha de la final de la Euro Sub-19 de justo hace un año, donde España se llevó un triunfo continental. Pedro López podrá contar con su once de gala, que tan buenos resultados le ha dado hasta el momento. Recuperadas Lucía Rodríguez y Lucía García, ambas estaban con molestias físicas. La otra semifinal va a medir a Inglaterra y Japón, así que esta tarde todo el mundo a las 7:30 con las chicas de España en esa semifinal ante la selección de Francia.
Bueno, vamos a ir hasta Francia porque nos escucha ya el seleccionador nacional, Pedro López. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cómo se siente uno haciendo historia y clasificándose por primera vez para semifinales en un Mundial Sub-20?
Oye, pues satisfecho de poder disfrutar de este momento, de poder haber coincidido con este grupo de jugadoras y de cuerpo técnico y disfrutando también el momento. No nos vamos a poner límites ahora.
El fútbol femenino está claramente de moda, campeonas de Europa Sub-19 hace muy poquito, ahora semifinalistas del Mundial Sub-20. El techo cada vez está más alto, ¿eh?
Sí, campeonas también este año de Europa Sub-17. Uh-huh. Hemos hecho doblete Sub-17, Sub-19 y en el Mundial estamos dando un gran nivel. También en noviembre hay Mundial Sub-17 y es el resultado pues de lo que está pasando en España, en todos los clubes, en todas las ciudades en las que pues se están poniendo mejores medios para el fútbol femenino, y el resultado está siendo pues muy muy grande.
¿Estamos sembrando, poniendo las semillas para algún día colgarnos una estrellita de campeones del mundo absolutos, Pedro?
Pues, ¿por qué no? Los últimos, es una barbaridad, pero en los últimos 5 años hemos llegado a 10 finales de campeonatos de Europa en categorías inferiores. Eso yo creo que nunca ha pasado, y si son varias generaciones, 5 generaciones consecutivas las que lo van repitiendo, pues quiere decir que nuestro futuro pues es muy esperanzador.
Estas chicas que tienes en este grupo, lógicamente jugadores muy jóvenes con un gran futuro, pasar de grupo, meterse en semifinales, ¿eso te pone pajaritos en la cabeza o redobla la concentración del grupo?
En la fase de grupos ha sido súper exigente. Nos hemos enfrentado a varios de los mejores países del mundo en fútbol femenino. Ten en cuenta que Japón es una referencia en Asia, Estados Unidos es una referencia en CONCACAF y Nigeria en África. Uh-huh. Por un lado, pues eso te refuerza porque ves que eres capaz de ganar a los mejores, pero también es verdad que tenemos poco tiempo de recuperación y después de partidos tan exigentes pues se nota algo de fatiga. Y vamos a intentar afrontar esta semifinal en las mejores condiciones y sin renunciar a nada.
Y hoy nos llega Francia, Pedro. ¿Qué es Francia a nivel femenino? Sabemos que a nivel de clubes es muy potente. Y a nivel de selecciones, en esta categoría son subcampeonas del mundo. ¿Qué nos cuentas de Francia?
Francia es un equipo en el que contra el que nos hemos enfrentado los últimos años en campeonatos de Europa, tanto Sub-17 como Sub-19. Hace 3 años, en semifinales, en Israel Sub-19, las ganamos en los penaltis. Hace 2 años, en Eslovaquia, en un partido dramático que los aficionados de fútbol femenino pueden recordar porque estuvo parado más de 2 horas por una terrible tormenta, perdimos 2-1 la final contra ellas, pero en el segundo tiempo fallamos un penalti y también un gol a puerta vacía en el último minuto. Y la temporada pasada, en la final del Campeonato de Europa Sub-19, las ganamos 3-2. ¿Qué quiere decir esto? Que son duelos muy igualados, que nos conocemos muy bien los dos equipos y que, por supuesto, que no es imposible. Que conocemos muy bien al rival y que podemos plantarles cara.
Tenemos a una jugadora, Patrick Guijarro, que lleva 5 goles y que está en estado de gracia. Eso siempre es una garantía. Ella sola no va a ganar el partido, eso está claro. Pero siempre hace falta esa pizca de estar, que todo lo que toca se convierte en gol, ¿no?
Sí que es verdad que los equipos que ganan los torneos suelen tener jugadoras desequilibrantes. Al final necesitas, dentro del orden de los rivales, una jugadora que desequilibre, que sea capaz de generar ocasiones. Fatri es una jugadora con mucha experiencia en el Barça, en Champions, en la selección absoluta, en categorías inferiores. Pero aparte de esa experiencia, tiene la humildad de haber venido a este campeonato con más ganas que ninguna y está transmitiendo fuera del campo al resto de compañeras pues cómo afrontar todas las situaciones antes del partido, durante y después del partido.
Pues Pedro, muchísimas gracias y mucha suerte en el partido de hoy frente a Francia, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, ojalá mañana podamos hablar y tengamos algo que celebrar. Un abrazo.
Y dejamos del fútbol y vamos con el motor. Fernando Alonso se marchó ayer al hotel siendo el campeón de las 6 horas de Silverstone, pero de madrugada fue descalificado junto al resto del equipo por un problema en el fondo plano de su Toyota. Juanma Fernández, director de Pole Position, nada menos que en Estados Unidos. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Efectivamente, casi a la 1 de la noche conocíamos que fue sancionado Fernando Alonso y es una pena porque sucedió los dos Toyotas, los mismos no superaron nada las pruebas técnicas por las cuales tienen que tener una altura que no sea la que tuvo el Toyota, que la permitida son tan solo 8 milímetros, y podría haber apelación, pero la situación fue que ambos coches sufrieron daños en sus respectivas áreas en el fondo plano durante la carrera, y que debido a esto, en los impactos contra los bordillos, pues hizo que no tuviera la flexibilidad que tiene que tener el fondo plano, y por ello fueron descalificados.
A pesar de eso, Toyota mantiene el liderato. ¿La reclamación tú crees que va a servir para algo o no?
Pues yo creo que no lo necesitan en el campeonato. Tienen una superioridad que les permite no tener que forzar tampoco la maquinaria en los despachos. Todavía no hay nada confirmado. Son 2 puntos de diferencia de Fernando Alonso, pero el potencial de estos dos coches sobre el resto es muy, muy superior y yo creo que finalmente no sería necesario en cuanto al campeonato.
Y la semana que viene vuelve Pole Position, ¿no?
Efectivamente, volvemos el 3 de septiembre, vuelve el campeonato ya este próximo fin de semana de Fórmula 1, vuelve también motociclismo, donde tenemos además a Jorge Martín luchando después de esa gran batalla que tuvo el último día tras la lesión, llega muchísimo mejor a Silverstone, el mismo escenario donde ayer Fernando Alonso ganó la carrera.
Gracias, Juanma, un abrazo,
Un abrazo muy fuerte.
Os dejo con las noticias, volvemos mañana a la 1 en el partido de la 1. Adiós.